Muy buenas, amigos todos. Una vez más, deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que se haga vida, vida verdadera, la vida de gracia, la vida que Dios nos quiere dar, y luego que repercuta luego en la vida eterna. Y esto sobre todo cuando examinamos bien y queremos cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que ya lo examinamos en el libro del Éxodo, bajo el sentido sobre todo de liberación. Y ahora estamos viendo en el Deuteronomio que, según está expuesto, de una manera parecida, pero quizá como casos más legales, más de una civilización o de una cultura ya organizada, y hablamos del Deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, en el capítulo quinto, donde están los mandamientos, y vimos el día pasado hasta el quinto, no matarás, y seguimos ya con el sexto, no cometerás adulterio, que, como les dije el otro día, en el Deuteronomio ponen una I, y no cometerás adulterio, como luego, y no robarás. Bueno, tiene poquita importancia. El hecho es que seguimos con el versículo 18, no cometerás adulterio. En este mandamiento, lo sexual no es precisamente lo que nosotros entendemos por sexual y pecados sexuales que nos inducen hacia el mal, hacia el adulterio. No se trata, es precisamente en esto de sexual o ético, sino lo importante es la cuestión legal o jurídica. Es decir, que las mujeres no estaban en un plano de igualdad con los hombres, y lo que se pretende es proteger a la familia, sobre todo proteger a los hijos. Las mujeres se consideraban en aquel tiempo como propiedad del marido. Luego, en el último mandamiento, pues lo recordamos un poquito más, prácticamente en un matrimonio normal el marido era como el dueño de su esposa, y la hija soltera dependía de sus padres. La mujer casada estaba bajo la dependencia de su marido, y así se enumera en el libro del Éxodo, vimos, entre las posesiones del marido, pues estaba también la mujer. Tomar esposa equivalía a adueñarse de ella. Luego se verá también más adelante en este libro del Deuteronomio. Y podía, hasta en algunos casos, el hombre repudiar a la mujer, pero la mujer no podía pedir el divorcio, aunque en algún caso está un poquitito así como dudoso. El hombre normalmente vivía en monogamia, es decir, un hombre con una mujer. En algunos lugares de Israel también se practicaba la poligamia, que no era, se cita en algunos casos, no era así tan pecaminoso como tal. Pero lo que sí se quiere proteger es que esta unidad económica en total proveía las necesidades de sus miembros, y por lo tanto esta estructura social era fundamental para garantizar la legitimidad de los hijos y por lo tanto los herederos, y por eso tenían que cuidar, es decir, evitar el adulterio, porque si el adulterio se multiplicaba, pues entonces los hijos quedaban un poco a la merced de los instintos sexuales, y esto es lo que no podía ser. Por eso es una defensa de la familia, especialmente de los hijos, y también del deber de cuidar a los padres ancianos por parte de los hijos legítimos, es natural. Mediante esta prohibición, pues se protegía ese derecho que todo marido tenía sobre su mujer. Por lo tanto, tenía que defenderlo, quizá contra las infidelidades de esta, o más bien contra los abusos de otros hombres con ella. Y así, por eso estaba fuerte este mandamiento, y que también pertenecía no solamente respecto a la mujer casada, sino también a la prometida. Todo esto luego se especificará un poquito más adelante en el Deuteronomio, el capítulo 22, veremos algunas cosas, algunos casos particulares sobre esto. También conviene, pues, acentuar cómo el adulterio se refería, por ejemplo, de un hombre con una mujer casada, no con otra diferente, por ejemplo, si era una prostituta, una esclava. De hecho, en nuestra legislación ya sabemos que eso es un pecado, pero no estaba contra una situación social de poner en peligro a los hijos, poner en peligro este deber de los hijos, de los herederos. Sin embargo, las mujeres casadas sí que cometían ese pecado, que era muy condenable. Es decir, que en algunas legislaciones luego estará, ya veremos en el Deuteronomio, en el capítulo 22, cómo eran condenados a muerte. Tenían pena de muerte los adúlteros, el hombre y la mujer, los dos. Es decir, a los dos, diríamos que serán sacados a las puertas de la ciudad y matados a pedradas. De hecho, pues luego no se sabe si esto se ponía en práctica y bajo qué condiciones. Pero de hecho, ahí está la ley, que la ley significaba el sentimiento o el sentido de la protección que se quería realizar respecto a los hijos. De tal manera que al ponerse juntos el no matarás y no cometerás adulterio, pues venía a ponerse la grandeza, diríamos, la importancia de este mandamiento, como que se equiparaban los dos. Pero cuando examinamos la manera negativa de este mandamiento, no creamos que ni aun en el Antiguo Testamento todo es negativo en el matrimonio. También está la parte positiva. Y desde el principio de la creación está la santidad de esta relación hombre-mujer, fundamental en la convivencia humana. Por eso se habla en el libro del Génesis, Dios los creó hombre y mujer. Y las relaciones entre ambos responden al plan de Dios, a la voluntad de Dios, que es que estuvieran unidos. Y por eso el adulterio es un atentado contra la ley de Dios, de unidad, de amor. Y no solamente por lo que se dice en el Génesis de al principio, sino en todo lo que significa la alianza del Sinaí, del pueblo de Dios. Pues el hombre y la mujer forman también una alianza sagrada santificada por Dios. Claro, en el Antiguo Testamento pues esto se expone en algunos momentos, especialmente con el profeta Oseas, en que se habla de esta relación de Dios con Israel en clave matrimonial, que se dice como la alegoría sobre el marido y la mujer y los hijos. Y sin embargo, claro, eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se hablará mucho más de la parte positiva del amor. Y Jesucristo pues nos recordará cómo tiene el hombre y la mujer forman una verdadera unidad, según está en el Génesis, al principio de la creación. Jesucristo recordó estas exigencias, perdonó a la mujer adúltera, pero sobre todo hablaba de esta unidad que había que llevarse hasta las últimas consecuencias, esta fidelidad mutua en el matrimonio. En nuestra religión, esta unidad del hombre y la mujer ha sido elevada a la categoría de sacramento, es decir, que Dios, Cristo Jesús, está presente en ese contrato, en esa alianza que se hacen el hombre y la mujer para siempre. Y por eso al hombre y la mujer en ese momento se les hace decir que se quieren de verdad en la abundancia y en la escasez.
Quiero a ti, viviremos juntos una vida. juntos una vida nueva, yo me quiero a ti.
Y vayamos ya a considerar el séptimo mandamiento en el versículo 19, que dice: no robarás, o como les he dicho en otra ocasión, dice: y no robarás. Quizá, pues, alguno dirá: esto es facilito, pues que dice que no se puede robar. Pero bueno, ¿y qué es lo que no se puede robar? ¿O qué era lo que en la intención de los que estaban realizando o exponiendo estas verdades de parte de Dios para aquellas personas de aquel tiempo estaba en la mente de ellos lo principal? Pues dicen algunos entendidos que, como se está hablando de cosas muy serias, muy importantes, no matarás, no cometerás adulterio, y que merecen hasta la muerte los que falten a ello, pues también en el no robarás, pues se entiende que es robar personas. Alguno dirá: ¿y cómo se van a robar personas? Pues sí, esto hoy también se hacen muchas, se roban muchas personas, muchas personas para prostituciones, y bueno, hay muchas tratas de blancos, muchos que van engañados de un sitio a otro, y muchísimas, hoy quizá más que en aquel tiempo. Pero el hecho es que había una costumbre, quizá una mala costumbre de algunos, de, en primer lugar, los esclavos. Los esclavos, pues, se vendían, se compraban. Y claro, lo mismo que se vendían, se compraban, se podían hacer engaños y se podían robar, y personas que parecían que estaban sanas resulta que estaban enfermas, y yo qué sé, es decir, cosas así de estas. Pero lo importante aquí es, para proteger la vida, diríamos, de los israelitas, para que un hombre libre no pueda ser robado. Y esto, claro, había lo que se llamaría rapto de personas. Y esto, pues, se castigaba en los códigos de los países alrededor. Por ejemplo, el código de Hammurabi, muy famoso, pues había hasta penas de muerte si había robos en las personas, o robos realizados en el templo o en el palacio, se castigaban gravemente. Y otros, pues, se castigaban con mutilaciones de manos, etcétera, y así en otras legislaciones de otros pueblos. De hecho, pues se castigaban mucho más con reglas o con penas más severas que lo que se castiga hoy. Así pues, quizá la primera idea o la primera conclusión del no robar será las personas, porque es algo horrendo. Es ir contra la misma libertad propia que Dios ha dado a todas las personas. Pero está visto que, según la Sagrada Escritura, esta palabra de robar en el original hebreo, pues también se refiere a otras clases de robo, animales, objetos. Y hay muchas veces que en el Éxodo, en el Deuteronomio, en las leyes que hay, se habla de robos, sobre todo de robos de animales muchas veces, y de otros objetos. Y por esto, pues, va contra todo aquel que deja a una persona en menor, en estado, pues, peor de lo que tenía, porque le quitan las cosas que tienes derecho a tener cuando son propiedad. Así pues, el respetar a las cosas que tiene una persona, mucho más respetar a la persona, pues es, sobre todo en lo positivo, al mismo tiempo el mandamiento del amor. Porque si uno de verdad ama a otra persona, pues esa persona se sentirá libre. Y cuando uno no teme a los ladrones, es decir, se siente libre, es cuando hay amor. Si no hay amor, uno está en el temor. Por eso podemos decir de verdad que la libertad del espíritu nace de la caridad. Y vayamos ya al octavo mandamiento, que en el versículo 20, estamos en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, el versículo 20 dice: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Bueno, esto es lo mismo exactamente como se decía cuando vimos los mandamientos del libro del Éxodo. Pero dicen los entendidos que hay una pequeñita diferencia. Lo que pasa es que en la traducción pues se dice lo mismo, pero aquí se diría testimonio mentiroso y testimonio falso, o más bien en el Éxodo sería testimonio mentiroso y aquí testimonio falso. Una pequeñita diferencia quizá de sentido, en la como que la palabra no es exactamente, termina igual en hebreo, pero prácticamente lo mismo. Bien, no se trata aquí propiamente de mentira, de cualquier mentira, aunque claro, nosotros pues ya en nuestra versión de los mandamientos pues se habla de las mentiras, porque nosotros estamos obligados a hacer el bien total y a no cometer no solamente los pecados grandes, sino también aún los pequeños y aún las mentiras pequeñas. Todo eso es malo y todo eso nos conducirá a lo más grave, pero aquí definitivamente se trata de algo grave. Aquí está hablando de cosas graves, y lo grave es no faltar, no tener, dar testimonio falso en un tribunal, cuando hay un juicio, cuando en aquellos juicios que se hacían en Israel, que se hacían a la puerta de la ciudad, en algún lugar sagrado, santuario, y solía venir una persona o más particulares y presentaban quizá ante el juez, denunciaban a un culpable y pedían su castigo. Y este mismo que denunciaba, él mismo se ponía de testigo. Claro, para que no fuese lo mismo, para que no fuese todo tan sencillo, pues se pedían que hubiera por lo menos un testigo, o normalmente luego dos testigos, que se dirían dos testigos de cargo, sobre todo si las causas eran graves, claro. Para tener que tuvieran la responsabilidad de la sentencia. Y entonces, si al revisar su testimonio los jueces descubrían su falsedad, estos testigos falsos pues eran condenados con la pena que hubiera recibido el acusado. Es decir, si claro, si el acusado era con pena de muerte y encima testimonian falsamente, pues merecían la muerte. Y según si era una cosa más sencilla, bueno, pues más sencillo, pero según lo que fuera. Por eso era de mucha importancia estos testigos, que se llaman testigos de cargo. Y por lo tanto era también importante la gravedad de sus acusaciones, si acusaban falsamente. Su testimonio, por lo tanto, puede ser dañino y mortífero, como se habla en el libro de los Proverbios. Y como dijimos, lo ampliamos esto bastante cuando hablábamos en el libro del Éxodo, pues decíamos aquel caso de la viña de Nabot, en que el rey, pues pidió, más bien la reina Jezabel, que era extranjera y era malvada, adoraba a los ídolos y le quería hacer caer siempre al rey israelita, y le dijo que por qué no ponía a dos testigos falsos y a dos canallas, se decía así, para que dijeran a Nabot cosas que le habían visto y tal, etcétera, y por lo tanto la viña pasaba a manos del rey. Bueno, fue un crimen muy muy grande, porque encima además le mataron al pobre Nabot, que quería tener esa viña porque la había recibido de sus padres como algo sagrado. Todo esto de los falsos testimonios ya aparecen en las leyes antiguas, es decir, el castigar a los falsos testimonios, a los que tenían falso testimonio, en leyes de otras naciones, por ejemplo, en la ley de Hammurabi. Y los israelitas muchas cosas de estas importantes las traían de otros códigos antiguos. Esto no quita de que cuando aquí lo dicen con sentido religioso y con bajo la presencia de Dios, tenga un sentido religioso y sea palabra de Dios, y Dios sea el que está hablando aquí a través de aquellos que han ido recogiendo estas ideas quizá de otros pueblos, ideas buenas, porque de otros pueblos, aunque no sean religiosos, no sean del Dios verdadero, también pueden tener cosas buenas. Hay que siempre apreciar lo bueno y despreciar lo malo. Así pues, aquí se fija, sobre todo en este mandamiento, de esos falsos testigos que se llaman falsos testigos de cargo, es decir, los que en un juicio deponen contra su prójimo. Porque también había pues falsos testigos de descargo, es decir, unos que trataban de encubrir o proteger al culpable, pero de estos parece ser que no se preocupan tanto. A pesar de la dureza de las leyes contra los falsos testigos, parece ser que había muchos que faltaban a esto. Es decir, los abusos eran muy frecuentes, esto por las veces que en la Sagrada Escritura se trata sobre esto. Ya hemos visto en el Éxodo, en el Levítico, aquí en el Deuteronomio, pues las amonestaciones sobre este asunto. Y luego en los profetas hay muchas denuncias, en Isaías, en Amós, en Miqueas, y los mismos Salmos. Hay varios salmos en que se quejan contra los falsos testimonios, y luego hay consejos y reflexiones de los sabios en los proverbios. En todo ello siempre los mismos problemas, y algunos hasta de los mismos términos que se habla en este mandamiento. Es decir, que lo que se condena sobre todo es la falta de veracidad. Por lo tanto, pues tenemos que ver siempre la parte positiva. Y la parte positiva es que este mandamiento pues obliga y nos sigue obligando a nosotros a dar siempre testimonio de la verdad, a ser testigos verdaderos, como se dice en los proverbios, a poner la verdad al servicio de la justicia y de los derechos del prójimo, ya que la palabra falsa o mentirosa pervierte la justicia y mina las raíces mismas de la convivencia social. Dice una vez Santo Tomás de Aquino, los hombres no podrían vivir juntos si no existiera confianza recíproca, es decir, si no se manifestara la verdad. Oh, qué hermoso sería si siempre se dijera la verdad. Bueno, por eso se dice que el diablo es el padre de la mentira, y los que se acostumbran a mentir mucho, pues son como hijos del diablo. De hecho, el falso testimonio rompe los lazos de la confianza y lealtad entre las personas, dañando gravemente la convivencia humana. Por eso, este mandamiento intenta proteger un derecho fundamental de la persona, un derecho ciertamente vital, ya que puede estar en juego no solo la propia reputación, sino hasta la misma vida. Porque claro, si juzgan falso contra uno, mira con Jesucristo, como quisieron hasta comprar falsos testigos, y al fin y al cabo, pues los que le oían a Jesucristo, o Caifás y todos aquellos, pues al fin y al cabo todos eran falsos testimonios, porque no decían exactamente lo que Jesús había dicho, sino que le estaban juzgando y estaban matándole precisamente porque habían levantado falsos testimonios contra él. Este mandamiento tiene mucho que ver con el segundo, mucha relación. Porque aquel segundo mandamiento, recuerdan que se dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Es decir, porque se hacen juramentos en nombre de Dios. Y claro, esto es muy malo cuando es precisamente para dañar a una persona. Estos juramentos por el nombre de Yahvé decidían la culpabilidad o inocencia del acusado. En algunos casos que no había testigos, pues bastaba un juramento en nombre del Señor. Y este juramento ponía fin al proceso. Por eso la maldad se acentuaba más, porque era condenar al otro, es decir, dar falso testimonio contra otra persona y encima invocar el nombre de Dios para hacer caer al otro, cuando en realidad Dios es precisamente la verdad. Es algo que aparece en tantos textos del Antiguo Testamento, en que Dios es la fuente de la verdad, su palabra es la verdad, su ley es la libertad. Jesús es precisamente la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad, como nos dice San Juan al principio del Evangelio. Y se le llama también el testigo fiel y verdadero. Nosotros, cristianos, discípulos de Jesucristo, estamos llamados a vivir en el espíritu de la verdad y dejarnos guiar por él. En definitiva, A esto es a lo que nos obliga este mandamiento, a ser testigos de la verdad, dar un testimonio fiel y verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, que es la verdad, estamos diciendo en este mandamiento, que Él nos ayude siempre a decir, como Él decía, que dijéramos sí, sí, cuando sí, y no, cuando no. Entonces aprendamos a ser sinceros en nuestra vida y andaremos siempre en el camino del Señor. Que andemos por estos caminos de la verdad. Terminamos en este día, en este octavo mandamiento. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.